El término obsesión hace referencia a ideas parásitas, no deseadas, que reconocidas como extrañas por el sujeto, irrumpen de forma repetitivas y persistentes en la conciencia, provocando un intenso malestar. Junto con las compulsiones, actos también reiterativos y forzados constituyen el núcleo del trastorno obsesivo-compulsivo. A pesar de los avances en el conocimiento de esta patología, su clasificación nosológica sigue siendo poco clara. Aunque la tendencia más generalizada ha sido incluir el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, en el ámbito de las neurosis, también se le ha vinculado a otras categorías diagnósticas como la psicosis o incluso se le ha llegado a considerar como una entidad independiente. Al trastorno obsesivo-compulsivo, a sus características, manifestaciones clínicas y técnicas de intervención más eficaces, nos vamos a referir hoy con la ayuda del profesor en el Departamento de Psicología Básica 2, Francisco Javier Domínguez Sánchez, que viene acompañado de otros dos invitados. Con ellos les dejamos.
Hola, buenos días. Hoy estamos aquí para hablar de un trastorno pues que tiene cierta frecuencia en la clínica psicológica y en la clínica psiquiátrica, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Para hablar de este desorden me acompañan Miguel Ángel Bermejo, del Servicio Vasco de Salud, Osakidecha, y Amaya Lasa Aristu, del Departamento de Psicología, de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UNED. Buenos días a los dos.
Buenos días, Javier.
Bueno, pues para empezar podemos, por ejemplo, Amaya, indicar un poco qué son las obsesiones, en qué consisten.
¿Qué entenderíamos? Uh-huh. Sí. Vamos a ver, las obsesiones se definen como ideas, pensamientos, impulsos o imágenes de carácter persistente que la persona, esta es una característica fundamental, considera intrusas o inapropiadas y que provocan una ansiedad y un malestar significativos, que en algunos casos, como más tarde veremos, pues realmente son graves o pueden ser graves, ¿no? Hablando un poco de la frecuencia, de qué pensamientos o qué ideas pueden considerarse dentro de estas obsesiones los más frecuentes, tenemos temas como la contaminación, que los libros nos hablan casi de un 40% de todas las obsesiones, serían relacionadas con la contaminación, por ejemplo, contraer una enfermedad al estrechar la mano de los demás, enfermarse también pues por tocar, yo qué sé, los pomos de las puertas, sillas, mesas, cualquier tipo de objeto, ¿no? Dudas repetidas sería también otro tema, por ejemplo, preguntarse si se ha hecho un acto en concreto, yo qué sé, el ver si se ha apagado pues el gas o si se han apagado las luces, entonces ese tipo de obsesión que viene haber atropellado, por ejemplo, a alguien mientras se va en el coche. Necesidad de disponer las cosas según un orden determinado también suele ser una compulsión, que se habla también de un 17%. Bueno, esto lo damos más o menos, pero es un poquito para ver, ¿no? Frente a un 40% en contaminación, pues un 17% sería el orden. Impulsos de carácter agresivo horroroso, pensar que vas a hacer daño, que vas a gritar obscenidades. Por ejemplo, cuando vas a misa, la gente practicante, ¿no?, que va a misa y de repente está, bueno, pues eso, con unas ideas obsesivas, que de repente se va a poner ahí a gritar en mitad del acto. Fantasías sexuales también, que pueden generar también ahí, además de ansiedad, pues culpabilidad, porque ahí, claro, todos los aspectos culturales y educacionales, como en toda la psicología, están muy relacionados, ¿no? Las compulsiones, por otro lado, se definirían como comportamientos. Por ejemplo, el lavado de manos, lo que decíamos, alguien que tiene la obsesión de contaminarse, de alguna manera esta ansiedad que hemos dicho que le provoca esa obsesión, la baja pues con un lavado de manos continuo, con poner en orden los objetos, con rituales de comprobación, que ya veremos también luego un poquito en casos en que son estos rituales.
Esos rituales también pueden tener carácter obsesivo, ¿verdad? Es decir, en un momento determinado,
actos mentales.
Eso es un
acto
mental.
Que se convierten en actos mentales, como contar, por ejemplo, rezar, ya que hablábamos antes de una vez que tienes eso, de repente te viene la obsesión de que vas a ponerte a gritar cosas obscenas en la iglesia, pues de repente ponerte a rezar una y otra vez pues un mismo tipo de oración,
lo que
¿no?
Diferencia.
Que
se...
que lo que hace justo las compulsiones sería el prevenir o aliviar esta ansiedad. Es, ahí, claro, digamos, se cierra de alguna manera pues este círculo, ¿no? Este círculo vicioso a veces tan difícil de romper, ¿no?
Bueno, si me dejáis intervenir ahora, por supuesto. Evidentemente las compulsiones pueden ser o físicas o mentales, por acción o por pensamiento, incluso fantasear una imagen, como por ejemplo, tengo un paciente que se imagina el mal que ha anticipado ante un determinado suceso, lo mete dentro de un cuadro mental y lo destruye. Uh-huh. Es una compulsión mental que utiliza ante situaciones como puede ser que ha visto un señor con cáncer, uh-huh, y tiene miedo a que sus hijos puedan tener cáncer. Entonces, al tener ese pensamiento, cree que ese pensamiento tiene ya un valor extraordinario, y la forma que él tiene de mitigar la angustia no es hacer nada, sino hacer esa imagen mental, encerrarlo en un cuadro, esa imagen de enfermedad, de cáncer, imaginarse por ejemplo la palabra cáncer, y romperlo como si fuera un espejo, de modo que elimina esa situación potencialmente peligrosa.
Que eso es lo que los libros, yo creo que lo que nos encontramos con la etiqueta de contraimagen, ¿no? Crear las contraimágenes.
Crear contraimágenes. Que en realidad, bueno, pues son compulsiones mentales.
Claro. Hablando un poco, siguiendo un poquito el hilo, las más frecuentes en las compulsiones serían las tareas de lavado y limpieza. También se habla ya de un 85%. Fijaros que es un porcentaje altísimo. En comprobaciones, demandas o exigencias de certeza ya bajaríamos a un 46%. Actos de carácter repetitivo. Actos que pueden ser, bueno, con una lógica o a veces también con absolutamente sin lógica, ¿no? Que uh-huh. puedes ver a una persona haciendo cosas extrañas, ¿no? Uh-huh. Estaríamos hablando de un 51%, puesta en orden de objetos baja, sin embargo, a un 17%, que igual nos llama mucho la atención, yo creo que por las películas, ¿no? Porque hablando tanto a Miguel Ángel, bueno, a Javier y a mí nos gustan mucho las películas, hablábamos antes de la película esta de Peor Imposible, ¿no? Con Jack Nicholson, que se ve ahí, bueno, pues esa manía del orden, ¿no?, que él tiene cuando llega a casa y se pone a escribir, creo que él era un guionista o algo así, tiene que tener todos los lapiceros perfectamente sacados, la punta, todos ordenados.
O el comienzo de la película, que cierra unas cuantas veces la llave para, además, un determinado número de veces. Sí que hay personas que utilizan un determinado número como un número protector, o personas que el número 13 no lo pueden ver en la agenda, y ver el número 13 en la agenda les horroriza. Entonces, sí que le da determinada significación positiva o negativa a los números, y en esas comprobaciones muchas veces es hacer esas 7 comprobaciones. Hace años también tuve un caso bastante curioso, un chaval que su padre estaba en paro, y entonces todo esto en una situación económica difícil, y entonces este chaval, cuando salía de casa, inmediatamente empezaba a mirarse toda la ropa, incluso se vaciaba los bolsillos por si había alguna moneda, algún billete que se había pegado a su ropa, y ese dinero podía todavía empobrecer más a la familia si lo perdía en la calle. Para él era muy muy angustioso y tenía que comprobar toda su ropa cuando salía de casa. Incluso a veces abría la puerta, volvía entre la habitación, se desnudaba y se vestía para ver que no llevaba ese dinero que podía empobrecer a la familia.
Tremendo,
la verdad. Es curioso, es que parece que es un cuadro, es un trastorno que realmente está, bueno, en general, como prácticamente todos los trastornos, está muy condicionado por las circunstancias vitales en las que se encuentra el paciente.
Es así, la expresión de la enfermedad, si hacemos un buen análisis funcional de la conducta, nos encontramos pues con personas que tienen miedo a desgracias futuras, pues por ejemplo, que su madre dio a luz un niño muerto, o que su primito de 6 años con el que jugaba siempre tiene un accidente y muere. Entonces, claro, el mundo se hace potencialmente peligroso e incluso puede haber un sentimiento de culpa o necesidad de proteger a los demás de esos males que realmente han sido producto de esas experiencias traumáticas que la ha tenido.
La pregunta, claro, es si realmente hay algún tipo de predisposición previa a la aparición del cuadro, algo que aboque a la persona a desarrollar ese tipo de patología ante determinadas situaciones traumáticas, o si ya de por sí el cuadro iba a florecer de alguna manera y lo hace en el marco que le dan las circunstancias.
Pues seguramente el modelo de vulnerabilidad lo tenemos que utilizar aquí. Digamos, hay personas que pueden ser más sensibles biológicamente a reaccionar con una clínica obsesiva compulsiva, y de hecho lo vemos en consulta, digamos en ciudades pequeñas donde hemos visto a madres, hijos, primos, pues vemos que aunque tengan expresión de la actividad obsesiva compulsiva diferente, la patoplastia es diferente, pero existe esa clínica obsesiva común, incluso pues también esas creencias y pensamientos automáticos, pues por ejemplo, personas con una responsabilidad desmedida, que son muy eficaces en su trabajo, pero en el momento que tienen una situación estresante grave, como puede ser un derrame cerebral del padre o una enfermedad del hijo, empiezan a desplegar una ideación obsesiva, y para paliar el sufrimiento de la actividad obsesiva, desplegar estas conductas compulsivas que puede ser, pues por ejemplo, el agricultor que su padre le ha dado el derrame cerebral y que su padre es un hombre que cuida mucho las viñas, despertarse a las 4 de la mañana para ir a ver si ha dejado bien puesto el riego, o comprobar 100.000 veces si el pH de la tierra está, digamos, lo está cuidando bien. Y su prima, por ejemplo, el estar preocupada porque el hijo tiene una fiebre y piensa que el hijo puede tener una enfermedad grave, y empieza a llamar a toda la familia planteando que recen por el hijo, haciendo una serie de conductas totalmente extravagantes, que cuando está bien se dan cuenta que realmente eran conductas sin ningún sentido práctico, pero en aquellos momentos la angustia les obligaba a hacer esas compulsiones.
Sería quizá una vía etiológica esa, es decir, en un nivel, en cierto modo, ahí había una especie de tope, y a medida que sube la ansiedad y alcanza la ansiedad o el estrés, la situación de estrés, y alcanza ese tope, activa la aparición del cuadro. Quizás esa sería una de las vías etiológicas del trastorno, pero hay más, sin duda, ¿no? Hay también otros factores orgánicos, hay factores de herencia genética también, ¿no? Y podríamos charlar un poco sobre eso, es decir, sobre las edades, si os parece, de la edad de aparición del cuadro. Aparece muy tempranamente
Sí, parece además que ahí sí que hay diferencias entre hombres y mujeres, según los libros. Parece que en los hombres la edad modal, estamos hablando de moda, es decir, la moda, lo que más se da, el número de, vamos,
el
la edad en la que más se da, el concepto estadístico, sería entre 6 y 15 años, o sea que son jovencitos realmente cuando empiezan a aparecer. Y sin embargo, en las mujeres entre 20 y 29. Luego, claro, en clínica me imagino que nos encontraremos un abanico, excepciones.
En clínica hay excepciones, claro. Sí, muchachas de 12 años te pueden estar haciendo rituales de lavado, de miedo a contaminación. Yo por lo menos me he encontrado, evidentemente son casos extraños, y es cierto que nos encontramos más, por lo menos en clínica, en chavalitos muy perfeccionistas. En chavalitos muy perfeccionistas nos encontramos estos chavales que tienen una alta exigencia en los estudios, que necesitan sacar siempre el 10, que...
Estoy muy rígidos,
sí,
¿no?
Sí, en este... pero que igual para conseguir la mejor nota van siempre haciendo el mismo camino al colegio y no se pueden pasar por otro sitio, siempre tienen que hacer el mismo circuito. Y bueno, y otra de las cosas, también hay conductas obsesivas de evolución en los primeros años, que son normales, en los primeros años, que un niño de 4 años que tiene rituales, no tenemos por qué preocuparnos que va a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo en un futuro, sino que los niños necesitan tener un control sobre su ambiente y tienen esas conductas.
Sí, esos patrones no de repetición que se necesitan para ir aprendiendo, digamos, los comportamientos y las...
Para ir organizando nuestro mundo, percibiendo y organizando nuestro mundo. Y sí que, por lo menos en la clínica, nos encontramos más casos de niños varones, o por lo menos vienen más a consulta. También es cierto que en los centros de salud mental, en la infancia, acuden más niños a consulta, y de adultos acuden más mujeres. en los centros de salud mental. Pero nos encontramos sí que hay más casos de varones que acuden a consulta.
A mí me gustaría también hablar un poco de estas conductas de evitación, porque hemos hablado eso antes de conductas, compulsiones de comprobación, pero también junto a las obsesiones y a las compulsiones se tiene que hablar de estas conductas de evitación que muchas veces hacen que pacientes se queden casi casi recluidos en casa, ¿no? Por ejemplo, en conductas de contaminación, el miedo ese que por el aire nos va a venir, por el contacto, por darle la mano, porque una persona nos mira, hace que esa persona al final se termine en años, ¿no? Incluso antes de acudir a consulta, que estén un año, 2 años en casa, recluidos, ellos estupendamente bien, porque están metidos dentro de sus rituales,
burbuja,
que les baja la ansiedad, cerrando este círculo que hablábamos al principio, ordenando, haciendo además que toda la familia se vuelva loca con ellos, ¿no? Porque también les obligan pues a ponerse las pantuflas para que no manchen el suelo. Si el padre va al baño, luego que coja la lejía, que limpien el baño, porque aquello tiene que estar perfectamente limpio, ¿no?
Lo cierto es que en los casos más extremos, es verdad, es lo que estás diciendo, el paciente acaba recluido en su casa, porque, ahora al hilo de eso me estaba acordando de un caso famoso, que es el del millonario este Howard Hughes. Howard Hughes acabó sus días encerrado en casa, sucísimo, porque no se podía lavar, era un paciente que sufría, una persona que sufría este tipo de trastorno, y claro, los rituales, llega un momento en el que el ritual de lavado, por ejemplo, de limpieza, de aseo, conlleva tanto tiempo, que el paciente lo que hace es ni siquiera iniciar el ritual, si puede evita entrar en el baño, con lo cual el desaseo, el abandono, lo que ello conlleva, ese tipo de
la
vida.
La pérdida, ¿no?, de relación social. La chica, me estoy acordando de una chica que tarda 4 horas en vestirse, con la lentitud, con la comprobación, comprobando si se le nota el Michelin o si tiene un granito, pues va perdiendo relaciones sociales. Pero si me dejáis, al hilo de esto, quiero comentar que siempre cuando nos encontramos con una conducta compulsiva o con obsesiones, tenemos que tener cuidado que el árbol no nos deje ver el bosque. A veces nos encontramos obsesiones y compulsiones dentro de psicopatologías psicóticas. O sea, nos encontramos pacientes que sufren una psicosis esquizofrénica que tienen conductas psicóticas. Y es más, si los pacientes con conductas, con un trastorno obsesivo compulsivo tardan en ser diagnosticados porque existe la vergüenza de ir a consulta y hablar con un terapeuta, en muchos casos hay pacientes que van pasando por por psicólogos, psiquiatras, y que están atendiendo la conducta obsesiva compulsiva cuando hay encubierta una ideación delirante, incluso alucinaciones o síntomas negativos. Entonces, es curioso porque, yo ahora estoy trabajando en una unidad de psicosis resistentes a los tratamientos, y nos encontramos mucha sintomatología compulsiva en pacientes con un trastorno, con una psicosis esquizofrénica o con un trastorno bipolar psicótico, que son pacientes que inicialmente, bueno, pues se les diagnosticó de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial jerárquico desde lo más orgánico, lo más psicótico, a lo más funcional, para no equivocarnos. Pero en estos casos, una vez que se les ha puesto el tratamiento, se les está tratando de una forma eficaz de su trastorno bipolar o de su trastorno esquizofrénico, el programa de tratamiento psicológico va a ser el mismo con un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo como con un paciente que tiene una esquizofrenia, que tiene un trastorno esquizofrénico y que, por ejemplo, tiene un síndrome de acumulación de cosas, que tiene su habitación que no cabe nadie allí. Los tratamientos que vamos a hacer siempre va a ser exposición con prevención de respuesta. Eso en las compulsiones es el tratamiento principal, es el tratamiento paradigmático de las compulsiones y de las digamos de las obsesiones, pues la modificación de conducta.
De conducta, que además son los tratamientos que están, la exposición y la prevención de respuesta, bueno, que están recogidos en todos los, yo creo que en todos los manuales, ¿no? Que hay una
evidencia extraordinaria
y una efectividad, efectividad, eso es lo que dices tú, extraordinaria,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Hoy por hoy es el tratamiento estrella.
Hombre, gran parte de los casos de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, tienen una componente orgánica, eso es innegable. Es decir, o bien hay algún tipo de lesión localizada en zonas concretas del cerebro del paciente, o bien hay una disfunción de alguno de los circuitos asociados precisamente a esas zonas, a los ganglios basales, el córtex prefrontal, determinadas áreas del córtex prefrontal. El tratamiento combinado, el tratamiento con fármacos, hace años con la clomipramina, que supuso un gran avance, y en la actualidad con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en combinación con técnicas cognitivo-conductuales, ¿no? Como estas de las que estamos hablando, ¿no? Yo creo que dan los mejores resultados. Claro, si podemos discriminar qué pacientes son los que, si pudiéramos discriminar, claro, qué pacientes son los que realmente no tienen ningún daño orgánico, que es la alteración es netamente conductual, netamente de carácter psicológico, y cuáles tienen ese daño orgánico, pues a lo mejor se podría disgregar un poco la eficacia de uno y otro tipo de tratamiento, pero yo creo que en la actualidad la combinación de ambos es lo que da mejores resultados. No sé qué opinaréis.
En la práctica lo observamos así. Además, es que, respecto a las lesiones estructurales, no tengo nada que decir, pero en cuanto a los problemas de la neurotransmisión, las personas somos biopsicológicas y también somos psicofisiológicas. Entonces, cuando hay una cuestión muy clara, cuando una persona tiene un estado de ánimo depresivo, tiene altas probabilidades de tener respuestas obsesivas, sino pensamientos intrusos que vive de una forma egodistónica. Y que el paciente sufre con ellos. Entonces, lo que ha dicho Javier, nos encontramos con pacientes que vemos que un abordaje psicológico es insuficiente y entonces previamente hay que normalizar, hay que ayudar que ese paciente normalice su fisiología para poder trabajar después con él psicológicamente. Pero nos encontramos con que igual el paciente no tiene ahora un estado depresivo, pero lo tuvo en su tiempo y entonces tiene ya un hábito compulsivo de defensa de la angustia o de la tristeza que ahora ya no la tiene, pero tiene ese hábito instaurado. Y es en esos casos en los que se puede trabajar exclusivamente con abordaje cognitivo-conductual. En esos casos en que la persona realmente lo que necesita es tener una práctica programada que empiece a enseñar a su amígdala que no es necesario tener miedo, que podemos hacer la vida normal, que podemos perfectamente estar sin lavarnos las manos y encima tener mejor piel, porque cuando se lavan mucho las manos es cuando tienen más riesgo de infección. En esos casos, cuando ya no existe una clínica depresiva o de angustia, para mí son los casos en que podemos trabajar exclusivamente con un abordaje psicológico. Si no, todas las evidencias científicas plantean que el tratamiento farmacológico con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y exposición con prevención de respuesta y terapia cognitivo-conductual son las que tienen una mayor evidencia científica en estos momentos.
Y a mí me gustaría que contaras desde tu experiencia clínica, un poquito que nos contaras qué es esto de la exposición y la prevención de respuesta. Es decir, luego cómo se traduce en la práctica real.
Pues en la práctica real, cuando estás en un hospital, no hay ningún problema. En un hospital controlas el ambiente, entonces si el paciente acumula cosas en su habitación, sencillamente, digamos, existe ahí un poder para que no acumule
en
su habitación.
Ningún...
Sino, y además hay un programa conductual de contingencias, de que para poder tener salidas, pues por ejemplo, tiene que tener la habitación sin acumular... Objetos. Y ya en el aspecto ambulatorio, salvo con pacientes muy concienciados que ya llevan mucho tiempo en tratamiento, necesitas un coterapeuta, necesitas que algún familiar
ayude a hacer
psicoeducación con ellos de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que ellos los conozcan bien y saber que cuando nos ponemos firmes con afecto con un paciente obsesivo compulsivo, de evitarle que haga esas respuestas de ir por la calle y volver tres pasos para atrás porque ha pisado con la derecha cuando tenía que pisar con la izquierda y entonces puede ocurrir una tragedia, que en ese caso el compañero o la compañera le diga: no, mira, el psicólogo nos ha dicho esto, adelante. Digamos, necesitamos tener esos colaboradores. Hay pacientes que ya llevan mucho tiempo de tratamiento que con ellos es más fácil negociar. Con los pacientes tenemos que negociar lo que pueden hacer. Además, digamos, en ese aspecto, si podemos ir sin prisa y que vayan teniendo experiencias de éxito progresivo, es la forma en que mejor vamos a poder abordar el trastorno.
Bueno, pues sin duda este es un tema que da mucho de sí, que es muy interesante y que en este breve espacio que tenemos de radio pues no nos da casi tiempo a tratar nada. Pero quizá en otro programa podamos ampliar un poquito más los conocimientos sobre el mismo y charlar de esta forma distendida que lo hemos hecho. Muchas gracias a los dos por acompañarme.
A ti, Javier.
Gracias.
En Psicología Hoy hemos contado en esta ocasión con Francisco Javier Domínguez Sánchez, profesor en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, Amaia Lasaristu, profesora en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, y Miguel Ángel Bermejo Hermosilla, psicólogo clínico en el Servicio Vasco de Salud Osakidetza. Muchas gracias a los tres por su participación en Psicología Hoy.